Bien, vamos a continuar con un tema que hace unos miércoles tratamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer en esta primera carta de Pablo a los Corintios el capítulo 3, no porque vayamos a tener un estudio más o menos detallado del mismo, sino por una idea fundamental que hay en este capítulo, que es la que vamos a tratar en esta tarde. Así que el capítulo 3, partiendo del versículo primero, recordamos que esta iglesia de Corinto, pues era una iglesia muy numerosa, muy importante entre las iglesias del siglo primero del Nuevo Testamento. Esta carta fue escrita aproximadamente sobre el año 55 a 57 del siglo primero. Y uno de los problemas que había en esta iglesia, a pesar de que el apóstol Pablo reconoce que había una abundancia de dones muy grande, uno de los problemas que había en esta iglesia es el que a lo largo de toda la historia del cristianismo se ha dado, pues, en la iglesia en general y en las iglesias en particular, y es la formación de grupos que, en lugar de seguir al Señor y al Maestro, es decir, al Señor Jesucristo, pues siguen a personas, a seres humanos, y esto a pesar de ser creyentes. Entonces el apóstol Pablo, pues, les escribe para que corrijan esta situación, y en el capítulo 3, a partir del verso primero, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues había vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como seres humanos que no son cristianos. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, o son uno, aunque cada uno recibirá su recompensa. Tendríamos el sentido es su reconocimiento conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor, porque este texto que acabo de leer es el punto de partida de algo de lo que vamos a intentar ver en el día de hoy. Y es un tema doctrinal, fundamental, pero sobre el que la mayoría de las personas que militan en el campo del cristianismo nominal. Cristianismo nominal quiere decir aquellas iglesias que se consideran cristianas y que llevan el nombre de cristianas. Es decir, cristianismo nominal hace referencia a cristianos de nombre, pero no necesariamente a cristianos de corazón. Entonces, lo que vamos a intentar ver esta tarde es algo tan importante y que, sin embargo, sobre lo que sigue habiendo una ignorancia muy grande, y es ¿cuál es el fundamento de la Iglesia? De la Iglesia cristiana de manera total, de manera global, porque no hay más que una Iglesia. Jesucristo no fundó diferentes iglesias. Jesucristo no fundó ninguna religión. O sea que cuando se habla de la religión cristiana, en cierto sentido, se puede hablar, si nosotros fuésemos capaces de practicar la religión verdadera. Y la religión verdadera está definida en el Nuevo Testamento de una manera muy clara, y nada menos que la define un autor del Nuevo Testamento, Santiago, que este Santiago no es un apóstol, sino un hermano del Señor Jesucristo de madre. La Biblia deja bien claro que el Señor Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. Y hay textos tan claros como esto en el Nuevo Testamento, cuando la gente se asombra ante cosas que Jesús hace, que les resultan extraordinarias y maravillosas y que lo eran. Y se preguntan ante la sabiduría de Jesús, dice, ¿de dónde tiene este esta sabiduría? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es él mismo un carpintero, un artesano de Nazaret? ¿No están con nosotros sus hermanos y sus hermanas? Cuando en alguna iglesia, del tipo que sea, oigan decir al predicador que esa referencia a hermanos o a hermanas es una referencia a parientes, a primos, a parientes, no se lo crea. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y para parientes hay un término clarísimo. Para primos y para primas hay términos clarísimos. Y para hermanos y para hermanas, hasta el día de hoy en griego, hermanas y hermanos tienen dos términos, adelfas y adelfos. Y no hay más vuelta de hoja. Es decir, es una invención de los hombres el negar que el Señor Jesucristo tenía una familia. Y en algunas partes, incluso del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan sobre todo, se dice que llegó un momento que él suponía un escándalo tan grande para el sistema religioso que había en su tiempo, que era el judaísmo, y que era aquella parte del pueblo de Israel, el pueblo de Israel que quedaba, a quien Dios le había confiado la revelación que tenemos en el Antiguo Testamento. Es decir, en la época de Jesús la Biblia eran solo los libros del Antiguo Testamento y exclusivamente 39 libros, los que tenemos en nuestras Biblias. Bien, pues Santiago, un hermano del Señor Jesucristo, define la religión verdadera. Dice, en el capítulo primero, verso 26 de Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, y aquí la palabra significa también fraude, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es decir, vacía, no sirve absolutamente para nada. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En aquella época, los huérfanos y las viudas constituían quizá los dos colectivos más desamparados que había. Hoy hace referencia a que se trataría de ayudar a todos los que necesitan ayuda, que cada vez son más. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus aflicciones, en sus sufrimientos, y guardarse sin mancha del mundo. Si hay alguien que es capaz de amar al prójimo de verdad 100% a lo largo de toda su vida, de toda su vida consciente, como a sí mismo, y solamente por encima de ese amor, el amor de Dios. Si hay alguien capaz de cumplir los 10 mandamientos que Dios dio y guardarse por consiguiente de ninguna mancha, de ningún error, de ningún pecado, esa es la religión verdadera. Como nadie hay capaz de eso, el Señor Jesucristo no vino a fundar una religión, vino a fundar una iglesia, que es otra cosa distinta. Por lo tanto, se puede hablar de religión verdadera, pero no es asumible ni es posible cumplirla por parte de los seres humanos, incluso siendo creyentes. Ahora, sí que se puede formar parte y funcionar en la Iglesia de Dios haciendo cosas muy importantes que por nuestros propios medios no podríamos hacer. Intentar acercarse a ese modelo. Bueno, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 que hemos leído de Corintios, nos habla del fundamento de la Iglesia. La Iglesia es una, la que el Señor Jesucristo fundó, y lo vamos a ver en lecturas muy claras. Pero esa Iglesia que es una, pues es múltiple en el sentido de múltiples expresiones de esa Iglesia en los diversos lugares. Por tanto, hay una Iglesia en el sentido universal, en el sentido global, y hay iglesias locales. Iglesias locales de las distintas denominaciones, católicas, protestantes, evangélicas, reformadas, de lo que queramos, dentro del cristianismo nominal. El fundamento de la Iglesia es de lo que pretendo decirles algunas cosas en esta parte. Ya sé que muchos de ustedes ya conocen esto, pero no todo el mundo lo conoce, y son conceptos que de dar por bueno que son tan conocidos, con el paso del tiempo se van olvidando. Y hay muchos creyentes de muchos años que si se les dijese, a ver, muéstreme usted con su Biblia cuál es el fundamento de la Iglesia. Y la respuesta de creyentes de corazón, renovados por el Espíritu de Dios, diría, el fundamento de la Iglesia es Jesucristo. No, pero otros dirían, el fundamento de la Iglesia es San Pedro. Habría muchos que dirían, el fundamento de la Iglesia es el apóstol Pedro. Otros dirían, el fundamento de la Iglesia es Jesucristo. Otros dirían, el fundamento de la Iglesia son los 12 apóstoles y unos cuantos profetas. Habría respuestas, y otros dirían, pues no sé cuál es el fundamento de la Iglesia, y sin embargo irían por la vida presumiendo de cristianos. Bueno, he leído esta parte del capítulo 3 hasta el versículo 11, porque aquí Pablo habla de que Dios le escogió para ir a la ciudad de Corinto, estar allí durante un tiempo importante, y fue el instrumento para que allí naciese una iglesia cristiana. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo para que allí naciese una iglesia cristiana? Llamar a Pedro para que viniese a la ciudad de Corinto, y entonces allí, sobre lo que Pedro dijese, se iba a edificar una iglesia cristiana. No, porque Pablo sabía que Pedro era una parte importante de el fundamento de la iglesia, pero no el fundamento de la iglesia. Y esto lo explicaré un poco después. Entonces, lo que hizo Pablo fue lo que cualquier cristiano en su lugar tendría que hacer: predicar el evangelio de la gracia de Dios, predicar el evangelio del reino de Dios, predicar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y las personas iban aceptando ese evangelio y se iban convirtiendo, iban formando la iglesia de los corintios. Pero esa iglesia tenía un fundamento. Y aquí el apóstol Pablo dice cuál es el fundamento que él puso para edificar encima. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como sabio, es decir, como una persona experta para la construcción de un edificio, puse el fundamento. Pero no dice me puse yo como fundamento, o puse a Pedro como fundamento, o puse a los apóstoles como fundamento. Dice puse el fundamento. Vamos a ver qué fundamento puso. Dice puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento que él puso, porque nadie puede poner otro fundamento. Yo quiero que nos fijemos en esto. Es una frase bien clara, que no hay necesidad de ser, digamos, un gran sabio de las Escrituras para entender esto. Dice: nadie puede poner otro fundamento. Cuando se dice que el fundamento de la iglesia es el apóstol Pedro, se está poniendo un fundamento diferente del fundamento verdadero de la iglesia. Y veremos en qué manera participó Pedro de esa edificación de la iglesia. Y no solamente Pedro, sino también Pablo, y Pedro y los demás apóstoles que estuvo el Señor, incluido aquel que sustituyó a Judas después de que éste se quitase la vida. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo creo que más claro no puede ser. Si alguien nos dice que el fundamento de la iglesia no es Jesucristo, está errando, desconociendo las Escrituras o tergiversándolas y torciendo las Escrituras. Y alguien dirá: pero no, yo sé que en el Evangelio según San Mateo parece ser que el fundamento de la iglesia es Pedro. Bueno, iremos allí a ver lo que dice Mateo sobre ese fundamento. En primer lugar, encontramos que el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo, un hombre que Dios escogió para llevar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra. A Pedro le escogió para llevar el Evangelio fundamentalmente a todo el pueblo de Israel, que estaba en una diáspora, en una dispersión, especialmente por todo el ámbito del Imperio Romano. Pero a Pablo lo escogió para llevar el Evangelio a las gentes, a los gentiles, a nosotros, a las personas de todas las etnias y todas las razas de este mundo. Y sin embargo, Pablo no era mayor que Pedro, ni Pedro era inferior a Pablo en absoluto. Cada uno tenía su cometido. Y Pedro predicó el Evangelio a los judíos, pueblo de Israel que quedaba sobre la tierra, en todas las partes donde pudo. Y sus cartas van dirigidas a creyentes que, siendo militantes del judaísmo, aceptaron el cristianismo y se convirtieron al cristianismo aceptando a Jesucristo como Mesías, como Rey y como Señor. Pedro predicó a los judíos, a los israelitas, es el Pedro que predicó también a los gentiles en todas las partes que podía predicar. Y el Pablo que tenía que predicar a los gentiles, que era su encomienda, siempre que iba a una ciudad empezaba predicando en la sinagoga de los judíos. Y cuando estos retiraron el Evangelio, él, en consecuencia, con su vocación, pues predicaba a los gentiles. Y Dios lo utilizó pues para levantar muchas iglesias en esta tierra. Fundamento de la iglesia, Jesucristo. Ahora vamos a ver si esto que el apóstol Pablo dice, que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, hay otras partes de la Biblia que lo corrobora. Hay un pasaje fundamental para entender sobre qué está edificada la iglesia, y ese está en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 16 de este Evangelio, donde hay un pasaje interesantísimo y clarificador a este respecto, en el que se apoyan denominaciones tan amplias como el catolicismo romano para decir que el fundamento de la iglesia fue edificada sobre el apóstol Pedro. Vamos a ver, porque aquí quien habla en la lectura que vamos a tener es el Señor Jesucristo. Vamos a ver si el Señor Jesucristo nos dice que edificó su iglesia sobre Pedro, porque si nos dice eso tendríamos que aceptarlo. ¿O qué es lo que nos dice? Están en una región del norte de Galilea, una región no lejos de la frontera con Siria, por donde pasaba el río Jordán, y esta región se llamaba entonces Cesarea de Filipo. Y Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Estamos en el capítulo 16 de Mateo, verso 13 en adelante. Les hace una pregunta y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él ya llevaba un tiempo de ministerio en este mundo, ya se le conocía, ya tenía fama, ya le escuchaban multitudes, y había opiniones sobre él, y él sabía qué tipo de opiniones había sobre él. Entonces, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido muerto y decapitado por Herodes en la cárcel de Maquero, en una parte del territorio de Israel. Pero se pensaba que Juan el Bautista había resucitado. Y algunos pensaban que Jesucristo era Juan el Bautista resucitado. Esa misma inquietud la tenía el propio Herodes, que le condenó a muerte, que no es el Herodes de cuando nace Jesús, sino el hijo de ese Herodes. Otro, no Herodes el Grande, sino Herodes, hijo de Herodes el Grande, que tuvo varios hijos, y uno también se llamaba Herodes. Uno es Juan el Bautista, otro es Elías, un personaje del Antiguo Testamento, uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel, que desapareció de esta tierra, dice la Biblia, en un carro de fuego, y que nunca más se supo de él. Pero hablaba de que un día Elías volvería, porque algunos pensaban que podía ser Elías. Otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La expresión soy yo o yo soy, en griego, no lo digo, es una pedantería esto que voy a decir, pero sé que algunas de las personas que están aquí escuchando pueden mirar esto en el griego. Es los términos yo soy o soy yo, ego, yo, eimi, soy. Esa es la respuesta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esa aplicación de ego, eimi, solo se aplica en la Biblia a Dios. Por lo tanto, cuando les está preguntando, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, está preguntando a personas que conocen las Escrituras, que conocen el Antiguo Testamento, que conocen la traducción, seguramente, o podrían conocer griega del Antiguo Testamento, pero que saben griego, porque este Evangelio se escribió en griego y los demás también. Y aunque algunos razones sabemos que se nos escapan, en cierto sentido, conocían otros idiomas aparte del arameo, que era la lengua en la que ellos hablaban, entre ellas el griego. Y algunos, como Juan, conocían el griego de una manera magistral, que alguna historia importante había detrás de eso para que un pescador se preocupase de conocer el idioma más culto que entonces había en el mundo y en el que se escribían las obras más importantes. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el viviente. Esta es una confesión de reconocimiento de que Jesús es el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. La palabra Cristo es griega, que traduce la palabra Mesías, que es la palabra Mesías hebrea. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo que estamos esperando, el libertador que estamos esperando, el salvador que estamos esperando. Esta es la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el Evangelio de Juan, también en otra ocasión, Pedro hace una confesión de Jesús de Nazaret como el Cristo, y Cristo para ellos, el Mesías para ellos, era nada menos que el Dios encarnado, que el Dios hecho hombre. ¿Cómo lo definían ellos? Con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bien, ante esta respuesta, ante esta confesión tan clara, entonces le respondió Jesús: bienaventurado o dichoso, literalmente, eres Simón, hijo de Jonás, literalmente es hijo de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esta confesión que tú has hecho no es producto de tu inteligencia, de tu conocimiento de las Escrituras, de la profundidad de tu pensamiento. Esto es una revelación de Dios. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene lo más importante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿hubiese tenido algún problema el Señor Jesucristo para decir tú eres Pedro y sobre ti? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay un cambio claro en los vocablos. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Esa sería la lectura correcta si la iglesia tuviese como fundamento a Pedro, y así lo hubiese expresado el Señor Jesús, que hablaba también en arameo, y aunque lo hubiese dicho en hebreo, era exactamente lo mismo, ¿no? Tú eres Pedro. Como este libro se escribió en griego, pues vamos a leer como si estuviese escrito en griego. Tú eres Petros. La palabra Pedro en griego es Petros. ¿Y qué significa Petros en griego? Significa piedra. Piedra. Tú eres piedra, le dice. Y sobre esta roca, entonces ahí es donde se viene y se dice, ve, a Pedro le llama piedra y ahora dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero entre una piedra y una roca hay una diferencia abismal. Y vamos a ver en griego qué es lo que se dice. Tú eres Petros, piedra, y sobre esta Petra, no Petros, Petra, roca, roca grande, no una piedra, una roca grande, sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. Toda la Biblia corrobora y denomina a Jesucristo como la roca de los siglos. Todos los padres de la iglesia, en general, en los primeros siglos, jamás entendieron, porque no hubo un papa desde el principio, ni mucho menos, tuvo que pasar mucho tiempo. Es decir, hasta que poco a poco terminó habiendo un papa en Occidente y un papa en Oriente. Uno con sede en Constantinopla, en Oriente, y otro con sede en Roma. Pero fueron personas que empezaron siendo pastores de las iglesias, ancianos de las iglesias, o obispos de las iglesias, que nada tiene que ver con el concepto de obispo que hoy se tiene por ahí, ¿no? Obispo significa sobreveedor, aquellos que están en las iglesias para que la sana doctrina de la revelación de Dios no se tergiverse. Pastor tiene la función de pastorear, de dar el pasto, el alimento adecuado a las ovejas y de llevarla por buenos pastos. De anciano habla de personas de experiencia, de madurez, ¿no? Precisamente también para el pastoreo de la grey. Pero tanto anciano como obispo como pastor son la misma persona denominada según la función que está ejerciendo en el desempeño de su servicio al Señor. Por lo tanto, tú eres Petros, piedra, o una piedra, lo vamos a ver, y sobre esta roca que soy yo, así lo interpretaron la mayoría, por no decir la totalidad en el principio, de los padres de la Iglesia. Así lo interpretó Orígenes, así lo interpretaron todos los grandes, toda la serie de grandes, de los llamados grandes padres de la Iglesia, no sé por qué padres, porque la Iglesia tiene un padre que es Dios, ¿no? Pero bueno, el caso es que en cuanto a la historia la cosa fue así, y esto es importante saberlo. Y todos coincidían que la edificación de esa iglesia era sobre la roca, es decir, sobre Cristo, no sobre la piedra que era Pedro. Piedra importante en la edificación de la iglesia, pero no la piedra fundamental, no el fundamento de la iglesia. Y sobre esta roca, es decir, sobre mí, edificaré mi iglesia. La iglesia es mía. La iglesia que yo edifico es mía. No es de Pedro, ni de Pablo, ni de los apóstoles, ni de nadie. Estos serán miembros de la iglesia que yo edifico, y la iglesia es mía. Y vamos a ver cómo cualquier creyente es una piedra de ese edificio que es la iglesia, y la iglesia va creciendo en la medida que las personas se convierten y se van sumando piedras a ese edificio hasta que el edificio se termine. Y cuando el edificio se termine, el Señor Jesucristo volverá a esta tierra. Y la demora en esta segunda venida, que la explica muy bien el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta, es precisamente porque aquellos que tienen que constituir el cuerpo de esa iglesia no están todavía todos los que tienen que estar. Y cuando estén todos los que tienen que estar, el edificio se habrá terminado y el Señor Jesucristo vendrá a buscar a los que le esperan, como dice una frase del Nuevo Testamento, o a buscar a su iglesia para estar siempre con ella. Pero no estamos ahora entrando en temas escatológicos, sino de otro tipo. Y a continuación dice, y aquí dirían, bueno, pero lea usted el versículo siguiente porque verá usted la potestad que le da a Pedro. Dice, y a ti. Cuando el Señor Jesucristo quiere personalizar en Pedro, lo dice de manera clara, ¿no? No anda con ambages. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El apóstol Pedro fue el primero que predicó a los judíos el día de Pentecostés con los otros apóstoles que existían, es decir, los otros apóstoles que existían, que eran 10, porque Judas se había quitado la vida. Por tanto, no estaban 12 en ese momento del día de Pentecostés, sino 11. Estarían, lo he dicho al revés. Es decir, el día de Pentecostés estaban los 12. Cuando no estaban los 12, fue cuando el Señor Jesucristo desapareció de aquí de la tierra, y entonces Pedro habló a los demás para decirles que era necesario cubrir el hueco que había dejado Judas, y les dio citas del Antiguo Testamento donde se hablaba de esto. El día de Pentecostés estaba el que había sustituido a Pedro, que viene en los primeros capítulos del libro de los Hechos, y Pedro predicó. Utilizó una llave de las dos que Dios le dio. Una llave para abrir la puerta del reino de los cielos a los israelitas, a los judíos, al pueblo al que él pertenecía. Pero más adelante, Pedro utilizó la otra llave para predicar en casa de un centurión llamado Cornelio, donde se formó la primera iglesia de gentiles del mundo occidental, por la conversión de esas personas. Por tanto, esas llaves del reino de los cielos hay que reconocerlas, pero eso da a Pedro superioridad para ser el fundamento de la iglesia, para nada. Porque ¿qué predicaba Pedro? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Pedro? A Jesucristo como Señor y como Rey y como fundador de la iglesia y como la roca de los siglos. Eso es lo que Pedro predicaba. Luego después, a Pedro se le encomendó especialmente el ministerio de predicar a los israelitas, y a Pablo el de predicar a todas las naciones de la tierra. Y luego, en la medida que se iban convirtiendo personas, pues se iba predicando a todo el mundo, porque el evangelio derribó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, derribó la pared intermedia de separación, dice la carta a los Efesios, que había entre judíos y gentiles. Y por lo tanto, de los dos pueblos hizo uno solo. Y el autor de esa carta llamada a los Efesios, Pablo, dice, para hacer de los dos un nuevo y solo, o un solo y nuevo hombre, un hombre nuevo. La iglesia empezó formada por piedras que eran israelitas y judíos, y eso hay que reconocerlo, pero ahí se fueron sumando todos los que se convirtieron de los gentiles. Pero ya cuando el día de Pentecostés se convirtieron más de 5.000 personas, entre esas personas no todas eran de raza judía. Había muchas personas que eran, digamos, prosélitos del judaísmo, personas convertidas al judaísmo, algunas de las cuales eran hasta primeros ministros de algunos países, está en Hechos 8, como el primer ministro de Etiopía, que vino a la fiesta y que a la vuelta de la fiesta volvía leyendo el libro del profeta Isaías, no libro, un rollo, y que se convirtió cuando alguien le clarificó más el evangelio. Pero entre esos 5.000 que se convirtieron,